Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Obsesión NFL. Yo soy su host, como siempre, Matías Thompson. Y ya se está concluyendo la temporada regular. El día de hoy nos acompaña Jaime, Anuar y Pablo en lo que será quizás uno de los capítulos más calientes hasta el momento. Mucho que decir. Una semana muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que empieza desde el miércoles y pues concluye ayer, lunes. O sea, una semana que tuvimos partidos en todos los días de la semana prácticamente, menos el viernes, si no me equivoco. Entonces, bueno, pudimos disfrutar, pudimos ver a Beyoncé en el medio tiempo. Spoiler, ese va a ser el guy de Anuar esta semana, pero bueno. Una semana que no vamos a poder olvidar, muchos temas para cubrir, pero antes de eso vamos a darle la bienvenida a nuestro foro del día de hoy. Vamos a empezar dándole la palabra a Pablo, que tuvo los cojones de venir aquí y dar la cara después de la patética faceta que dieron sus potros de Indianápolis. Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bien, sentimientos encontrados, enojado y deprimido, pero a la vez ya lo veía venir con un equipo como los Colts, una poverty franchise, ya lo hemos discutido bastante, ya me ha llovido por todos lados. De la nada llega un mini atisbo de esperanza, de chance de colarse a playoffs. Lo que necesitábamos era ganarle al peor equipo de la NFL en récord, en estadísticas y todo. Y de la nada Drew Lock parece prime Tom Brady, tuvo un passer rating de 155, 5 touchdowns totales, nos anotan 45 puntos, o sea, un regreso de patada para nuestra nación, nos pasaron por encima redondo, el peor equipo, estuvo increíble. Los Giants, que con esta victoria se quitan el first overall pick, no les importó, mandan a los Colts a su casa, ni siquiera jugó Anthony Richardson, aún así Joe Flacco tiene dos intercepciones, juega bien, pero bueno, ya no hay cultura, no hay nada, no hay líderes, un par de jugadores medio rescatables que ya están viejos, ya no. No hay mucha esperanza para los Colts ni como fan. Pero bueno, eso le abre la ventana a los Bengals. Entonces yo ahorita ya voy a poner a San Judas Tadeo con el jersey de Carson Wentz para que se logre el milagro ahí.
El bandwagon de Pablo, pero bueno. Algo rescatable es que la semana pasada justamente tocamos el tema del tanking, ¿no? De cómo no existía en la NFL y justamente pues fue un gran acierto, yo creo, a pesar de que hubo una personita que no está aquí hoy que no estaba tan de acuerdo con el tema, pero fue un gran acierto porque pues, le enseñamos al público que pues todo todavía se juega en esta NFL de hoy en día y sí, sorprendentemente ganan los Giants y ante todo pronóstico quizás ya están fuera de la conversación de poder draftear a uno de los dos mejores quarterbacks, entonces eso se calienta también por ahí. Vamos a saludar a Jaime, que vamos a introducirlo de la manera correcta. El campeón de ASF NFL, la mejor liga de fantasy del mundo. Jaime se proclama campeón de esta liga. Tibiat, como es de costumbre, después de una tragedia, no se presenta. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Matías. Gracias por las felicitaciones. Y pues primero que nada, vamos a felicitar a Tibiat por poder llegar a la final por primera vez en su vida. Felicidades, pero todavía no estás invitado a la mesa, Tibiat. Hasta que no ganes, eres de los peores de la liga. Y por otro lado, qué gran fin, ¿no? Los Chargers califican a playoffs. Se está viendo la cultura de Jim Harbaugh en los Chargers, algo que muchos pensaron que iba a tomar, a lo mejor no este año, pero sino el año que entra. Y pues, hay mucho por jugarse este domingo, ¿no? Tratar de caer en quinto, jugar contra los Texans en vez de irnos a Baltimore. Pero sí, ¿no? Un muy buen fin de semana en general para mí.
Y por último, el perdedor de la semana en este podcast, mi queridísimo Anuar, el abogánster apodado por muchos. ¿Cómo estás? Qué bueno que te presentes aquí para dar la cara.
Siempre, siempre. No soy como Alex Kvyat, que pierden sus Chargers o pierden el Fantasy. Y mucho chatter la semana pasada, no sé si escucharon al final del episodio lanzándole caca a Jaime sin que estuviera él para defenderse, que lo iba a hacer caca en el fantasy. Alex, mejor demuestra, ¿no? Demuestra, por favor. A la próxima, a la vuelta, güey. Pero bueno, este es un podcast de fútbol americano, no es de fantasy, relativamente se relaciona, pero es de fútbol americano, una gran semana, una semana que empezó desde un miércoles y que terminó ayer en la noche, una semana que la verdad tuvo muchas altas y bajas. Para mí fue una baja, una semana difícil, pero lo bueno es que hay fútbol y lo bueno es que hay salud. Es lo bueno.
Y con esto abrimos espacio para concluir este 2024 que nos dejó con muchas cosas bonitas, como el primer año de Obsesión NFL, que nos da mucho gusto compartirlo con ustedes. Por favor, no olviden de dar like, de suscribirse, de compartirlo con sus amigos, porque esto se va a quedar aquí. Y por si no se han dado cuenta, ya estamos invirtiéndole en redes sociales, ya subimos clips semanales, mandamos los edits de los takes de cada uno. Entonces, se viene con todo Obsesión NFL este 2025. Pero sí, abrimos la mesa entonces para los ganadores y los perdedores de la semana. Yo quiero empezar recalcando muy rápidamente que para mí el perdedor de la semana, tristemente, es Caleb Williams. Para ponerme de otra vez agarrarme de la mano con Anuar. Caleb Williams, perdón, pero en una semana que mencionamos partidos miércoles, jueves, sábado, domingo, donde prácticamente cada equipo tuvo el foque único, por así decir, Caleb Williams decepciona una vez más en lo que ha sido una de las temporadas de novato menos memorables en los últimos años, no solo porque ha estado debajo de las expectativas, sino pues por todo el éxito que han tenido los demás quarterbacks novatos. Caleb Williams que falla unos throws que en college los hubiera hecho con la mano izquierda. Entonces, inexplicable hasta este punto. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que mientras más de estas actuaciones tenga Caleb Williams, para mí lo único que está generando es menos interés en el puesto como entrenador en jefe de los Osos. Lo cual está directamente, directamente lidiado a su futuro. Si no llega una mente brillante ofensiva, Caleb Williams pues va a estar destinado al fracaso. Con eso le doy la palabra a Pablo, que es el defensor número uno de Caleb Williams, y seguramente algún argumento encontraría para refutarme.
Sí, la primera parte completamente de acuerdo. Temporada decepcionante, tanto en estadísticas, victorias, incluso en night test. Tú mencionas que falla throws que nunca fallaba. Sí, se nota que perdió su mental toughness, que perdió su confianza, perdió su móvil, como lo quieran llamar, no se le ve bien. Es de los quarterbacks que más aguantan la bola antes de lanzar, toma bastantes sacks. Curiosamente, rompió récord de novatos de la recha más larga sin intercepciones, pero eso para mí es algo negativo, porque no está produciendo, no está ganando, significa que está siendo muy conservador, tiene miedo de lanzar, y así entonces, y definitivamente una temporada de novato para el olvido. Pero la segunda parte de tu argumento, de lo que mencionas, estoy en completamente desacuerdo. Al contrario, es el puesto de los más atractivos porque el roster es sólido, tiene una buena defensa, aunque todo se vino para abajo desde temprano. Tienes una buena defensa, tienes buenos playmakers, tienes a Caleb Williams, que sigue siendo uno de los prospectos más elevados de los últimos años. Entonces, un coach, si tienes un buen quarterback en contrato de novato y tienes buenas piezas alrededor, puedes armar todo lo que quieres, todo lo que necesitas. Posiblemente te traigas un offensive coordinator que tú quieras, porque tampoco lo tienes. Entonces, yo al contrario, yo creo que es de los puestos más atractivos. Y internamente yo me estoy debatiendo que qué es mejor, si le cayera un tipo, un Cliff Kingsbury o un offensive coach para que despegue Caleb Williams. Pero viendo a los Bears, creo que le hace falta más un culture changer, así como Harbaugh hizo en los Chargers. Yo creo, pienso en, por ejemplo, Mike Vrabel, que haría súper bien ahí, o alguien del estilo. Antes quería alguien ofensivo para que lo puliera, pero no, el equipo necesita más que eso. Entonces, creo que necesito ahí un tipo Dan Campbell, un tipo Harbaugh. Entonces, Mike Vrabel me suena así rápido como un buen candidato. Pero sí, no hay que defender a Caleb Williams. Ha jugado mal y pues, sus expectativas estaban altísimas por la media y por él y por todo, y no ha producido como se debe. Pero a todos ustedes yo les apuesto que en un par de años, después de Jaden Daniels, porque él ya para mí es el mejor, Caleb Williams va a estar sobre Bo Nix, sobre May.
Después, híjole, o sea, ¿cómo lo defiendes, Pablo? Yo les he llevado, ¿cuánto tiempo les llevo diciendo que Caleb Williams no vale para pura madre? Híjole. Es terrible lo que hemos estado viendo, y lo peor es que ya se ve que está perdió toda la confianza que tenía en sí mismo, que era básicamente lo que lo impulsaba a ser un poco mejor y lo impulsaba a poder mejorar. Ya perdió toda su confianza. Un quarterback que pierde confianza en sí mismo es de lo peor que puedes tener en la liga. Un quarterback que rola, dice, güey, tengo un receptor, te puedo lanzar un buen balón, y no tiene esa confianza de lanzar el balón y titubea. Un quarterback sin sin confianza y que empieza a titubear, es de lo más peligroso porque empieza a hacer más y más errores. O lanza, o sobrelanza, o deja el pase corto, o fuerza una intercepción. Entonces, Caleb Williams necesita a alguien, un head coach. Yo no estoy de acuerdo con Matu que vaya a ser un lugar no deseable para un head coach. Al contrario, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. Es un lugar que con un head coach lo suficientemente bueno que pueda ayudarle a Caleb Williams a poder subir, podría ser un destino muy, muy llamativo. Sin embargo, no quita que Caleb Williams pueda llegar a ser elite. Máximo, lo que yo veo de Caleb Williams es que pueda llegar a ser serviciable.
Trevor Lawrence, o sea, para mí la comparación es Trevor Lawrence, lo que ha sido hasta ahora, ¿no? No lo que podría ser, o sea, va a ser esta idea de que tiene todos los tools, pero no sirve para nada. O sea, ya cuánta gente le está costando la chamba, yo me imagino, y ya lo hemos mencionado, ¿no? De toda la gente que ya le costó la chamba, yo me imagino que terminando la temporada, probablemente también van a perder a Keenan Allen, ¿no? No me imagino que otros jugadores también van a salir de Chicago porque pues ha sido un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso en una de las franquicias más históricas de todos los tiempos. Y pues los aficionados de Chicago, tú puedes ver, Pablo, no sé si has estado viendo, o sea, toda la transmisión de los partidos, pero cada vez que hacen zoom out de la cancha y apuntan a un aficionado, perdón, pero ni siquiera Kvyat, después de perder la final de Fantasy, tiene la cara que te ponen los aficionados de Chicago semana tras semana.
No, y aparte son buenos fans. Gente que está dentro de apoyando a su equipo en las malas, que la verdad la han pasado muy mal los Bears últimamente, necesitan un cambio de cultura fuerte. Y nada más un punto que me gustaría tocar, Pablo dijo, rompió récord de un quarterback novato con más pases sin intercepciones.
Pero fue algo malo, lo dijo como algo malo.
Dijo, para el crédito de Pablo sí dijo que era algo malo, o sea, sí rompió el récord, pero fue algo malo, ¿no?
Exacto, pero lo que pasa es que yo siento que esa estadística en más pases sin intercepción es algo totalmente subjetivo. ¿Por qué? Pues tú ves a un Josh Allen, es como se diría en la cocina. Para hacer un buen omelette tienes que romper varios huevos. Entonces, si tú eres un quarterback que hace un omelette perfecto, pero rompiste tres huevos, te la interceptaron tres veces en el partido, pero lanzaste un juego muy bueno estadísticamente y lanzaste varios touchdowns y fuiste clave en la victoria de tu equipo, yo creo que esas intercepciones pues no importan tanto. Tú ves a un Josh Allen que lanza 500 yardas, 400 yardas por partido, lanza 4 touchdowns y se le interceptan bastante. Sí, se le interceptan bastante, pero toma riesgos. Esos riesgos luego pagan y luego te castigan.
Estoy de acuerdo. Ahí. Yo creo que digo, para darle la palabra a Pablo, yo creo que él concordaría con ese argumento.
Sí, tienes a Peyton Manning que rompió récords de más intercepciones para un novato y es lo que es. Después se rompe Baker Mayfield y también rompe el de touchdowns. Entonces sí, claro, tienes que mejorar y se mejora a veces cagándola como novato, tienes que hacerlo, entonces de acuerdo ahí.
Pablo, danos de una vez, ¿quién es tu perdedor de la semana?
Yo me quedo con dos equipos de la AFC que empezaron muy bien y se han ido desinflando, los Steelers y Texans. Los Steelers, pues aquí con nuestro abogante ya para que los hablamos, él se va a dar grasa, pero deplorable su desempeño. No tienen mariscal de campo, tienen que rebotear la posición, ofensivamente se ven perdidos, les pasan por encima. Y que tres juegos en 20 días, que no sé qué, pues los Chiefs y los Eagles tuvieron lo mismo y los tres ganaron por diferencia de puntos masiva. Entonces ahí se ve el talento, la profundidad y el coacheo que hay. Entonces Steelers iba de líder en su división para tener un juego en casa en playoffs y ahora va a ir de visita y se las va a ver negras. Por ahí, la única esperanza que les doy a estos cuates para que no sean one and done es que si se llegan a topar con Ravens, chance ganen porque pues eso es divisional y tienen a la mar, ¿no? Y el otro es Texans, dos miserables puntos en un safety contra un equipo fuerte que son los Ravens, que le pasó por encima, pero hay de derrotas a derrotas, de victorias a victorias, hay malas victorias y buenas derrotas, y esta fue una derrota terrible para un equipo que está en playoffs, que se esperaba mucho de ellos. Varios los ponían de favoritos en la AFC, CJ Stroud los ponían ya en top 5, top 6, y ahorita ha tenido un sophomore slump muy, muy cañón, es de los peores desempeños que ha tenido, y pues en televisión nacional, en Standalone Game en Navidad, se vio lo que es, pues que probablemente también sean one and done. Entonces, esos dos equipos de la AFC que empezaron bien, se veían como de los fuertes de la americana, después de los gigantes que tenemos, pero pues ya desinfladísimos y llegan para nada a playoffs.
Antes de que tome la palabra Anuar, que se va a robar la palabra para hablar de Pittsburgh, Me vas a comentar un par de puntos de los que menciona Pablo. El primero es que tuvimos fútbol americano en Navidad. Y eso vaya, 25 millones de personas viendo el partido en promedio. ¡Qué evento! Y eso siempre es aplaudirle para la NFL, que va creciendo año tras año. Y eso para mí es impresionante, ¿no? Número dos, vamos a tocar primero el punto de los Texans que menciona Pablo. El mejor jugador para Houston el día miércoles fue Beyoncé en el medio tiempo. O sea, nadie se presentó para ese equipo de Houston. Jaime mencionó que quiere que los Chargers, ¿no?, se enfrenten a Houston. Y es como esta idea de que la cuarta semilla siempre es la peor, ¿no? Porque es el campeón de división, pero no es el cuarto mejor equipo. Entonces, Jaime, ¿qué opinas de lo que dijo Pablo? Habla un poco de por qué tú quieres que los Chargers jueguen contra Houston. Y pues también, si quieres tocar un poco el tema de Pittsburgh antes de que Anuar se arranque, estaría buenísimo.
No, yo estoy completamente de acuerdo con Pablo que uno de los biggest losers fueron los Texans. No, se fueron del año pasado de ser uno de los mejores equipos, así entre comillas, con un quarterback novato. CJ Stroud este año se ve bottom of the league. La verdad es que muchos lo tenían en los top 5, top 10. Este año no está ni cerca de eso. Nada, nada. Está jugando súper mal. No sé qué le pasó a los Texans. Sí tienen muchísimas lesiones. Especialmente, bueno, pues está Diggs lastimado, está Tank Dell. Pero siguen teniendo un muy buen equipo, ¿no? Siguen teniendo a Joe Mixon. Siguen teniendo a ¿cómo se llama el head coach? D'Amico Ryan, que es un muy buen entrenador. CJ Stroud puede seguir. Llega a lo que era el año pasado, un súper jugadorazo, pero sí, la verdad, yo también veo a los Texans de caída. Y yo ya vi a los Chargers jugar contra los Steelers, ya los vi jugar contra los Ravens. No creo que les podamos competir y por eso quiero jugar contra los Texans. Se nota que están perdiendo confianza, los Chargers están ganando confianza y es muy importante llegar a los playoffs hot, entre comillas. Y por eso quiero ver a los Chargers enfrentarse a los Texans.
Me parece un buen argumento. O sea, un poco lo que mencionas de llegar hot a playoffs, pues justamente lo que le pasó a Houston el año pasado. No era de los equipos con mejor récord, pero llegaron de buena manera a playoffs y lograron sorprender un par de veces. Yo creo que este año van al revés. O sea, empezaron con mucho hype y todo y van completamente de caída. Yo sí tengo un solo take que podría regresar en mi carrera como profesionista en Obsesión NFL, es haber puesto a CJ Stroud en mi top 10. Me arrepiento cada domingo que lo veo jugar. Es terrible, o sea, este año es terrible. Tiene todas las herramientas para ser bueno, pero no lo es. O sea, francamente, este año ha dejado mucho que desear. Si pudiera regresar en el tiempo, lo quito de mi top 10 y meto a Jared Goff en el mismo puesto. Pero no se puede. Ahí está ya la foto ahí que me va a casar hasta la eternidad, pero ni modo. Es parte de... Y ahora sí, Pittsburgh... Anuar, antes de darte la palabra, Pittsburgh pasa a segundo plano. Es como si tuvieras así el periódico de esta semana, lo sacas y en primera plana Pittsburgh es un equipo de segunda. O sea, ya no se puede defender. Tú mencionaste, se viene una racha importante, vamos a ver cómo les va, ¿no? Les pasó por encima Filadelfia, les pasó por encima Baltimore y ahora Kansas City. Un equipo que se había, por así decir, nombrado un equipo que se había definido por ganar los partidos por un pelo todas las semanas, le pasó por encima a Pittsburgh 29-10, y ni siquiera estuvo tan cerca como lo marca el marcador. Entonces, pues sí, Pittsburgh, te vamos a dar la palabra, Anuar, pero esperemos que pronto
es objetivo el señor,
que pronto te des cuenta que Pittsburgh is not your guy. Entonces, ahora sí, Anuar, te damos la palabra. Si estás, porque me parece que se le congeló la pantalla.
Sí, creo que lo perdimos.
Vale.
Bueno, hablando de ese partido, nada más quiero mencionar que para mí el biggest winner de la semana fueron los Chiefs. Los Chiefs, muchos incluyendo a mí, decían que no se veían como el equipo que son y este domingo se vieron increíble, la verdad. Yo sé, la última vez que estuve aquí dije que si apostaba a los Bills. Voy a seguir con esa, pero me estoy poniendo nervioso porque los Chiefs están viendo como los Chiefs que hemos visto los años anteriores.
Sí, completamente de acuerdo. Ya agarraron nivel. Para mí algo que está severamente underrated es el regreso de Hollywood Brown a la escuadra de los Chiefs. Los ha hecho abrirse un poco más y mientras más se abra esta ofensa de Kansas City, más peligroso se vuelve Travis Kelce. Pero ahora sí, el abogánster, Espero que hayas escuchado todo lo que le tiramos a Pittsburgh, porque es verdad. Hermano, ¿cómo te lo explico? Pittsburgh es un equipo de segunda.
Mira, yo antes de empezar estas 3 semanas, estos 3 partidos que tuvieron en 11 días, yo dije que como tú le dijiste, Matu, que este periodo de tiempo, estos 3 partidos, nos iban a hablar mucho de lo que era Pittsburgh. Si hubieran ganado 1 o 2 partidos de esos, los hubiéramos puesto como clear contenders para el Super Bowl. Y nos hubiera dicho, pues es un equipo que va en serio y en una de esas le puede ganar a cualquiera si tiene las suficientes armas. En verdad, estos 3 partidos nos llevaron a ver que es un equipo con un punto antes, bueno, luego lo digo, pero es un equipo que le ha costado trabajo y no está al mismo nivel que los contenders como son los Chiefs, los Eagles y los Ravens.
Entonces estás diciendo que son un pretender.
No, no. Es muy diferente ser un pretender a ser un equipo de playoffs. Los Steelers son un equipo de playoffs, un equipo que van a ganar un partido porque nos va a tocar contra un equipo como son los Texans y lo vamos a ganar. Pero la veo muy difícil que le ganen a un equipo como son los Chiefs o los Bills. Contra los Ravens lo veo más posible porque son un rival divisional y pues tienen historia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un partido más reñido. Pero no va a ser un partido, no, no, o sea, si juegan contra los Chiefs o contra los Bills, no va a ser un partido reñido. Va a ser un partido como el que vimos contra los Chiefs. Ahora bien, estos 3 partidos tenemos que mantener en mente. No me puedo aventar tan duro contra los Steelers y tirarles, porque como lo han visto, yo soy un fan de los Steelers, honesto. Tiene que ser honesto en todo y tiene que ser objetivo. Los Steelers, estos últimos 3 semanas jugaron contra 3 de los 3 mejores equipos de la liga. Los Eagles, los Chiefs y los Ravens. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos especulaciones y hacemos takes. ¿Por qué? Porque estos 3 partidos fueron partidos complicadísimos y se hicieron en un span de 11 días. Entonces, tú juegas contra los Eagles, un equipo que te va a correr la bola, te va a castigar y te va a pegar, y 5 días después tienes un partido que juega igual. Entonces, físicamente estás totalmente drenado. Entonces, yo creo que eso fue lo que le pasó a los Steelers.
Ok,
Llegaron a un partido de
entonces, a
los
ver,
Eagles.
está bien. Entendemos que los vas a defender a como dé lugar, Omar, pero aquí queremos absolutos. Yo quiero que te sientes aquí y si vas a estar hablando bien de Pittsburgh, me garantices que van a ganar un partido de playoffs, porque tú mencionas que son un equipo de playoffs y se enfrentarían o a Houston, ¿no? Pero yo en el escenario, y Jaime también, y yo creo que Pablo también, que estamos viendo, va a ser que van a perder contra Cincinnati. Pittsburgh va a perder contra Cincinnati. Los Chargers van a ganar su último partido y Pittsburgh se va a enfrentar una vez con más contra Baltimore. Entonces, quiero que me digas absoluto. No creo que los justifiques. Ya todos vimos lo que
No,
pasó en el campo. ¿Qué va a
no, no,
pasar en el futuro?
no. A ver, ahí te van 2 absolutos. Tú dices que van a ganar los Bengals. Tú y Pablo dicen que le van a ganar los Bengals por un margen amplio. Yo no veo eso. Juegan en Pittsburgh, están descansados. Va a ser un equipo totalmente distinto. Va a ser un partido que a los Bengals no lo van a superar. Los Bengals no van a pasar a playoffs. Y los Steelers se los van a comer.
Okay.
Ahí te hago un absoluto. Los Steelers se van a tragar a los Bengals. Ahí te va el
Perfecto.
primer
En
absoluto.
primera plana va a estar ese take.
Primera plana. No, no, o sea, los Bengals no sé qué tanto le ven, nada más tienen una muy buena ofensiva, pero la defensa va a ser, no, no hace nada. Entonces, no solamente se los van a tragar, sino que el próximo martes, Matu, vas a llegar sin pelo, cabrón.
¿27?
Eso es
¿Cuántos
lo que
tienen
quiero
ganando los
escuchar,
27?
Omar. Eso es lo que quiero escuchar.
27 puntos.
No me gusta que justifiques a Pittsburgh. Me parece excelente. Ojalá metan más de 27 puntos porque este pelo me trae hasta la madre. Y después, ¿qué va a pasar
Y
en playoffs?
después, siguiente absoluto, yo creo que los Steelers van a ganar sin problema alguno un partido de playoffs. También tenemos que ver contra quién le toca, ¿no? Si el partido le toca contra
Texans.
los Texans, los Chargers, Texas o Chargers, que son los dos posibles, los
Creo que
Steelers
sería
los van a
Ravens o
ganar.
Texans, nada más. Chargers no creo.
Ok, Ravens, Texans
Ya.
o Chargers, porque sí pueden jugar contra esos tres.
Yo creo tendría que pasar. Creo que si pierde, creo que si pierde Baltimore y gana Pittsburgh, podría ser que jueguen contra los Chargers, pero no estoy seguro del tiebreaker.
Según yo, sí tienen el tiebreaker,
Podría ser.
Bueno, Ravens, Texans, Chargers. Yo te apuesto lo que quieras de que no ganan ni un partido. El único que podrían ganar es Ravens, porque la marcha aquí en playoffs contra su criptonita, que son los Steelers, que ya la parece haber brincado en este juego anterior, pero es la única mini esperanza que les tengo, pero no hay manera.
Carnal, contra los Chargers ya jugamos contra ellos y les ganamos. Y contra los Texans, pues es un equipo de los Texans, como lo habíamos dicho, que CJ Stroud está jugando el peor sophomore slump que he visto en un muy buen rato.
De acuerdo.
Que no ha hecho nada. Entonces, es un equipo de los Texans que está súper inflado, nada más porque está en una división basura. Entonces, yo creo que los Texans son one and done.
Así me parece bien, me parece bien. Vamos a pausar aquí. Ya escuchamos los argumentos de los perdedores. Anuar, queremos voltearte esa carita triste y que nos vamos a sonreír. ¿Quién es tu ganador de esta semana, Anuar?
Bueno, mi ganador de esta semana son los Ravens, sin duda alguna. Son los Ravens. ¿Por qué? Ponen en silencio los Ravens y más que nada Lamar Jackson. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque los Ravens le ganan un equipo que, según esto, es contendiente y es un equipo de playoffs en la AFC, que no ha hecho nada durante el último mes o últimos dos meses. Y más que nada, Lamar se vio como un MVP. Un MVP, y hace dudar a la gente para decir, oye, ¿a quién se lo damos? ¿A Lamar o a Josh Allen? Entonces, ya mete como esa historia un poquito más, como lo habíamos dicho a mediados de temporadas. Le mete a la narrativa para poder tener esa historia para ser MVP al final del año. Entonces, yo creo que los Ravens son un claro ganador esta semana. Y mi claro perdedor, perdón que me adelante rápido, porque no lo voy a tomar mucho tiempo porque no vale la pena. Mi claro perdedor son los Indianapolis Colts. Uh-huh. Se merece muchísimos tompeates de parte de Pablo Castellanos presentarse en este podcast y empezar a hablar caca de los Steelers. Cuando sus Colts perdieron contra un equipo que tenemos prohibido hablar en este podcast, por ser tan malos.
Estás como AMLO.
Por decreto real, por decreto de real del fundador, no se puede hablar de los New York Giants. Hasta el día de hoy, Pablo.
Hasta el día de hoy no se puede hablar, y perdiste contra ese equipo. Lo único que tenías que hacer es ganarle a los Giants y a los Jacksonville Jaguars para colarte a postemporada. ¡Es todo! ¡Es todo!
Sí, fracaso,
y no pudiste ganarle al peor equipo de la NFL.
Fracaso monumental, humillación, terrible, sí.
Entonces,
esperanza, ya no me voy a poner su jersey, ya nada, estoy devastado.
A ver, toquemos rápidamente ese tema. Para mí, y un tema porque también tengo que atacar, porque mucha gente, que también es relevante para el fantasy, mucha gente metió Colts D en la final de su liga, pero que era, ¿no? Contra la peor ofensa, ¿qué pasó? O sea, este es un colapso absoluto, Yo digo, al contrario de Anuar, yo lo vería como un positivo para Indianapolis hasta cierto punto, porque se ahorran el llegar a playoffs y alargar este proyecto, que es un rotundo fracaso. Pero bueno, no tengo duda alguna que deberían de correr gerente general, head coach, posible cambio de quarterback, porque es inexplicable que Anthony Richardson no haya jugado en un must win playoff game, ¿no? A mí me sorprendió, no estuve muy al pendiente, no sé si estuvo entrenando en la semana o no, pero se me hizo muy raro. O sea, se me hizo muy raro despertarme el domingo y ver que iba a jugar Joe Flacco. Era must win.
Sí, no entrenó nada, no entrenó ni un día en la semana. Tenía espasmos de la espalda. Así fue reportado, back spasms. Entonces, quién sabe, sí. No, terrible, ya, siguiente página ya.
Pero se está viendo ahí el tipo de correr. Yo si fuera el GM o el dueño de los Colts, mandaría la fregada a Anthony Richardson. Porque desde mediados de la temporada, saliéndose de una jugada, nada más porque estaba cansado, y ahorita un must win playoff game, no sé cómo se ha de sentir el güey, seguramente no se ha de haber sentido bien, pero güey, si eres un quarterback starter en la NFL y tienes ganas de jugar,
lo juegas.
Güey, te juegas todo por el todo, aunque se te esté cayendo el brazo, güey.
Sí. Jaime, tu ganador de la semana.
Mi ganador de la semana.
Kansas, ¿verdad?
Sí, pero también Jaden Daniels, prime time, Sunday Night Football, se vio como un jugadorazo, como el jugadorazo que es. Yo creo que muchos sabíamos lo bueno que era, pero como no había tenido la oportunidad de tener el spotlight en sí mismo, no sabíamos en realidad lo que podía hacer. No, se vio increíble Jaden Daniels. Se me hace que es el mejor quarterback novato de la liga por el momento.
Sí, by far, indiscutible, hands down, sí, está cañón. Y ha tenido ya varios partidos, cuatro o cinco con cierres espectaculares. El famoso Hail Mary contra Eagles hace un par de semanas, ahorita, sí. El güey no solo es el mejor novato, sí es de los mejores de la liga para todos, ¿sabes? O sea, sí, el temple que tiene, las conversiones en cuarta, hasta rompió récords corriendo para un quarterback novato, sí, es increíble lo de Daniels.
Parece la segunda llegada de Michael Vick al Chile.
No,
Hasta
sí,
el
sí
mejor.
está.
Dice
Digo,
que México.
tristemente para Bo Nix y mi fanbase, Jaden Daniels es el novato del año, no tengo duda alguna. Se va a enfrentar quizás a Filadelfia, parece. O sea, lo más probable es que se enfrente a Filadelfia, si no es que ya está concluido que se va a enfrentar a Filadelfia en playoffs. Entonces, pues sigue una campaña que nunca vamos a olvidar. Yo creo que, digo, rompió ya el récord de más yardas terrestres por un quarterback novato. No podemos decir lo suficiente de lo que ha hecho con el brazo. Para pa darme crédito que lo puse en mi top 10, digo, hubo muchas críticas por ahí, pero yo lo dije desde el principio, Jaden Daniels es un jugador fuera de serie. Por más que armo tanto esta narrativa de Bo Nix, Jaden Daniels siempre ha sido el talento superior. Y sí, yo concuerdo. Para mí el ganador de la semana va a ser el rival de playoffs de Washington, que son los Eagles, las Águilas de Filadelfia, ¿no? Sin su quarterback. Con su quarterback suplente, que perdón, es más malo, perdón, no voy a terminar esa expresión, pero es más malo que muchas enfermedades terribles. Y luego entra Tanner McKee, y eso es suficiente para ganarle, metiéndole una verdadera madriza a los Cowboys. Es impresionante lo que hizo Filadelfia. O sea, para mí, si algo me hace tenerles miedo, ¿no? O sea, muchos hablaban que si Jalen Hurts, que si muchas excusas, pero este es un equipo completo. Que si nadie más quiere dar su ganador de la semana, nos catapulta al siguiente argumento, que es el de MVP. Perdón, pero yo lo dije hace muchas semanas y lo dije concretamente. La plática de MVP va a estar abierta y ahora, perdón, es la mejor race de MVPs que hemos tenido quizás en toda la historia. Cuatro candidatos. Tenemos a Joe Burrow, que si llega a playoffs es el mejor quarterback. O sea, no puedes hacer el argumento para decir que no es el mejor quarterback. Ese es el primero. Después tenemos a Lamar Jackson. Que ha tenido, o sea, ya ha ganado dos MVPs y este es su mejor año como profesional. Luego tenemos a Josh Allen, que pues es pues hasta ahora el favorito. Digo, yo sigo tristemente pensando que para mí no es el favorito. O sea, por más que la narrativa indique que sí es su premio, él lo debió haber ganado el año pasado y este año cualquiera de los otros tres candidatos. Pero ¿por qué digo que Josh Allen no? Las últimas 2 semanas no ha hecho realmente nada, o sea, nada espectacular, nada fuera de serie. Esta semana pudo inflar un poco las estadísticas ya cuando se había escapado el partido, pero no es, o sea, la narrativa de que es el más valioso porque sin él Buffalo sería una basura, se desarmó estas últimas 2 semanas, ¿no? Es un poco como el argumento que usaron en contra de Jared Goff. Se puede usar en contra de Josh Allen. Este equipo de Buffalo es muy bueno. Por más que no tengan a Stephon Diggs, ya es muy bueno. Y por último, a Saquon Barkley, que ahora sí rompe el récord de yardas terrestres. Llevando a su equipo a la segunda mejor semilla de la Conferencia Nacional. Sería para mí catastrófico no darle el MVP. Y es un tema simple de narrativa. O sea, si un corredor rompe un récord y se ha roto récord de receptores, pero eso es normal porque por la transición que se ha ido la liga se han inflado las estadísticas de receptores. Pero de corredores es lo contrario. O sea, si algo no hemos visto en los últimos 10, 15 años, es un corredor que haya hecho o que haga lo que está por hacer Saquon Barkley. Lo vimos una vez con Adrian Peterson. Si mal no me equivoco, cuando rompió las 2.000 yardas, ganó el MVP. Él va a romper el récord de yardas. Sí, con un partido extra, pero pues eso no es culpa de él. Entonces, si Saquon Barkley rompe el récord de yardas, para mí debe de ganar el MVP, porque si no, ¿cómo chingados le vamos a dar el premio a otro jugador que no sea un quarterback? Y perdería ya valor el premio porque no es el jugador más valioso, sino sería el mejor quarterback, ¿no? Entonces, eso, con eso abro ese argumento y esto se va a calentar porque hay argumentos buenos para los cuatro. Entonces, vamos con Jaime. Te invito a que refutes mi argumento de que Saquon Barkley, si rompe el récord, y ojo, solo si rompe el récord, ¿eh? Si se queda corto, no. Pero si rompe el récord, es el MVP.
Yo lo que iba a decir es, el año pasado fue lo más cerca que debimos haber estado de que un quarterback no ganara el MVP. La verdad, el año pasado los quarterbacks se vieron mediocre en términos de MVP, lo debió haber ganado CMC. Si CMC no lo ganó, no lo va a ganar Saquon este año, viendo los números de Lamar, de Josh Allen y de Joe Burrow. Pero, en mi opinión, lo va a ganar. Yo era el equipo de Josh Allen, como dices, Matu, las últimas semanas no se ha visto muy bien. Yo creo que lo va a ganar Lamar y se lo merece ganar Lamar. Está viendo algo, creo que va a llegar a terminar con 5,000 total yards. Está ridículo eso. Va a acabar como con 50 touchdowns en total. Va a acabar con un récord de 12-5, con el segundo mejor récord del... No, el tercer mejor récord del AFC. Pero sí, o sea, como tú dices, lo que está haciendo Saquon está cabrón. Más no se lo van a dar porque el MVP es un award de quarterbacks. Eso creo que ya todos lo sabemos.
¿Pero tú crees que es algo bueno? O sea, digo, nada más interrumpirte rápido. ¿Tú crees que es algo bueno que ya sea como, no importa qué pase, lo va a ganar un quarterback?
No, para mí está mal. O sea, para mí lo debería ganar el jugador más valioso. Yo lo he dicho en todas las ligas, pero la realidad es que no lo va a ganar. Si no se lo dieron a CMC el año pasado o a Tyree, no lo va a ganar Saquon este año, al menos de que rompe el récord por 500 yardas, que no lo va a hacer.
Es un buen argumento.
No, yo sí creo que si rompe el récord, pero tiene que romperlo de una manera convincente, ¿no? No nada más romperlo por 2-3 yarditas, o sea, tiene, porque tuvo un ¿cómo se llama? Un partido más que tuvo el que tiene ahorita el récord, ¿no? Tiene que romperlo, tiene que correr para 100 yardas. Yo creo este partido que lo puede hacer, y si lo hace, yo creo que sí, sin problema, debería ser el ganador. ¿Por qué? Porque es una temporada histórica. Es un récord que lleva, ¿cuántos años? 35, 40 años vivo. Es un récord.
1984,
40 años viva. 40 años vivo un récord, güey. Entonces, tenemos que ver eso, por una parte. Es un récord que lleva muchísimo tiempo vigente. Segundo lugar, es un récord que se va a romper en una época en donde los running backs han pasado a segundo plano.
Sí, justamente, sí, de acuerdo.
Es un récord que se está rompiendo cuando el juego ahorita es pase, quarterbacks, pase, y receptores rompiendo récords de recepciones, como tú bien lo dijiste. Entonces, yo creo que si lo rompes a Saquon, que es lo más probable, porque ya tiene 2,005 yardas en la temporada, si no me equivoco, debería y debe de la NFL dárselo por el puro hecho de haber roto ese récord. Ya no queremos un Offensive Player of the Year, porque si no, ¿qué? Se vuelve un award claramente para quarterbacks. Si bien es una posición importante en el juego, tienes que reconocer la grandeza de romper un récord de esa manera. Entonces, si yo fuera la NFL y lo rompe de manera convincente, punto importante, de manera convincente, yo se lo daría a Saquon el MVP y a uno de los quarterbacks, sea Josh Allen o Lamar Jackson, el Offensive Player of the Year.
Pablo, te escuchamos.
Yo no sé. Para empezar, no creo que rompa el récord porque los Eagles van a banquear a todos los titulares. No tienen nada por disputarse en este partido. No va a cambiar su sembrado, nada. Si escuchas a Saquon en la conferencia de prensa, habló como el buen líder que es y diplomático, que es más importante el Super Bowl, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, creo que no van a jugar. Entonces, no va a romper el récord. Aún así, si lo rompiera, yo no se lo doy indiscutible a él, porque sí es romper un récord histórico, pero tristemente el fútbol americano gira alrededor de los quarterbacks y el quarterback es la posición más importante. Si esto pasa el año pasado, como ya lo mencionaron los tres, sin dudas dáselo. Pero ahorita estamos viendo algo histórico también de nuestros quarterbacks. Entonces, creo que no lo va a ganar Saquon. Creo que no va a romper el récord porque los van a descansar. No van a jugar los titulares. Ahora, hablando de los quarterbacks, mi predicción es que lo va a ganar Josh Allen. Pero lo debería de ganar Lamar Jackson. Ya lo dijo Matu, la temporada pasada fue al revés. Allen fue en verdad más valioso. Tuvo mejores stats y lo ganó Lamar por otras narrativas. Así que aquí se va a girar tantito. Lamar no lo va a ganar aunque tenga mejores stats y el ITES y impresionante, creo que va a terminar con un passer rating número 3 o 4 en la historia de la NFL. 41 touchdowns, solo 4 intercepciones, es algo pasado de lanza, es algo el salto histórico que no siempre se ve, pero no lo va a ganar porque Allen tiene un récord un poco mejor, pero sobre todo porque es de narrativas y es de cómo avanza la temporada. Lamar tiene un pequeño slump de 2 juegos. Y en eso Allen vence a Patrick Mahomes, les quita el invicto, y tiene ese stretch de tres juegos donde juega como pinche superior, que rompe récords de 6 touchdowns, de un touchdown por aire y de recepción y de tierra, y hace este mini stretch de tres juegos donde se ve increíble, y por alguna razón parece que ahí se solidifica y ahí se cierra la conversión del MVP para él, y Lamar ya otra vez está repuntando todo. Entonces, como es por momentos y como en el momento más importante para la audiencia, para los viewers, Allen jugó mejor, creo que se lo van a dar a Allen, pero debería ser Lamar Jackson. Y la otra cosa en contra de Lamar es que, pues, Morris Fatigue lo ganó el año pasado, ya lo ganó 2 veces, entonces, tristemente creo que lo va a ganar Allen, pero debería ser de Lamar.
A mí se me hace, o sea, es una locura pensar lo que está pasando, ¿no? Tenemos al mejor quarterback, que no hay, yo creo que no hay ningún argumento para decir que Joe Burrow no es el mejor quarterback. O sea, a ver, tú mencionaste, lo mandaste ayer por mensaje, Pablo. Defensiva número 29, línea ofensiva número 30, o al revés, no recuerdo bien cómo es. Las estadísticas de Joe Burrow son superiores, o sea, tiene más yardas aéreas, tiene más pases de touchdown. Entonces, es el mejor quarterback, ¿no? Llamémoslo puro quarterback, es este Joe Burrow. El que mejor récord tiene, que es otro argumento que se usa mucho, ¿no? O sea, hay un empate en cuanto a performance. Bueno, ¿quién tiene la mejor semilla? Esa la tiene Josh Allen. Pero si algo, la narrativa de Josh Allen ha estado cayendo estas últimas semanas, en parte porque pues no ha tenido que hacer mucho para ganar, y en otra parte porque pues no ha, o sea, no ha enfrentado a un rival que lo ponga ahí arriba, ¿no? Luego tenemos a Lamar Jackson, que le ganó en un partido a Joe Burrow, le ganó en un partido a Josh Allen, y pues además tiene su mejor temporada y ya ganó 2 MVPs. Y pues tienes a Saquon Barkley, que va a romper el récord. Entonces, o sea, para decirlo en términos que todos podamos comprender, what a time to be alive, ¿no? Y lo bueno es que al menos vamos a poder tener una buena vista a qué es lo que termina siendo el MVP, ¿no? O sea, dependiendo a quién se lo dé, vamos a poder a futuro saber exactamente cuál es el criterio, porque cada punto de estos quarterbacks es súper importante. Si lo gana Josh Allen, sabemos que en un futuro, pues el que mejor récord tenga, ¿no? Si lo gana Lamar Jackson, es que, pues ser un jugador fuera de serie que nunca antes haya visto, te va a ganar el premio. Si lo gana Joe Burrow, es que es un premio para el mejor quarterback y que la narrativa de no tener ayuda importa muchísimo. Y si lo gana Saquon Barkley, va a ganar el mundo del fútbol americano, porque no va a ser un premio exclusivo de MVP.
¿Viste que Joe Burrow no tiene ayuda?
O sea, entre comillas. Tiene la peor defensa de la liga y la peor línea ofensiva.
Tiene a Ja'Marr Chase y a T. Higgins. Tiene los mejores 2 receptores de cualquiera de los MVPs, como dicho.
Sí, tiene la mejor mancuerna de receptores.
No, ¿quién tiene los mejores tight ends? De estos 3 argumentos, tiene los peores tight ends. De estos argumentos, tiene la peor línea ofensiva.
Hay que decir que no es mal tight end.
No, pero a ver, los Bills tienen a dos. Tienen a Knox y tienen a Kincaid. Baltimore tiene a Likely y tiene a Andrews. Entonces, pues sí, son peores que los demás. Luego, la peor línea ofensiva la tiene Cincinnati. La peor defensa la tiene Cincinnati.
La narrativa de que no tiene ayuda es ridícula. O sea, él no le lanza la pelota a su defensiva. Él le lanza la pelota a Ja'Marr Chase y a T. Higgins, que es una gran ayuda a cualquier otro.
No, pero por culpa...
Y por culpa de la defensa...
Pero ese argumento es porque...
Lanzar 50 veces la pelota.
Pero es que ese argumento se da porque por culpa de su defensiva tiene el récord que tiene. Si tuviera un récord ganador de 13 victorias, sería el favorito al MVP, sin importar que tiene a Chase y a Higgins. Entonces, el decir que no tiene ayuda es porque su defensa lo ha dejado tan abajo que ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer.
Exactamente.
Pero sí, el hecho de que tenga esa mancuerna de receptores le da en contra de su candidatura al MVP, que la veo muy imposible que lo gane porque pues no tiene el récord.
Mira, es importante el tema de Joe Burrow. Yo creo que su título, su posibilidad para colarse a la carrera para el MVP corre solamente con el hecho de si se mete a playoffs. Si se mete a playoffs, se puede llegar a colar. Si no se mete a playoffs, aunque haya sido un partido reñidísimo contra Pittsburgh, no, yo no lo veo. Y yo no veo que le vaya a ganar a Pittsburgh. Entonces, por eso, para mí, Joe Burrow no se me hace un MVP, que bueno, un candidato serio a MVP. Yo creo que los candidatos serios son Josh Allen, Lamar Jackson y Saquon Barkley. Yo creo que lo va a ganar Josh Allen. Sin embargo, si la NFL hace lo correcto, lo debería ganar Saquon Barkley.
Y rompe el récord, ¿no?
Sí,
Si
rompe
rompe
el
el
récord
récord.
de una,
Digo,
como lo
estamos
dije, de una
hablando muchos
manera consistente.
hipotéticos, ¿no? Digo, creo que también importa, por ejemplo, que todos los candidatos que estamos mencionando ganen la última semana. Eso es importantísimo. O sea, por ejemplo, si Josh
Josh
Allen
Allen va a
pierde, si
poder.
Lamar pierde o si Joe Burrow pierde, automáticamente quedan descalificados. De misma manera que Saquon Barkley, ¿no? O sea, sí va de la mano que va a romper el récord y aparte, pues tiene el récord que tienen las Águilas de Filadelfia.
Yo ahí sí no creo, ¿eh? O sea, si Saquon rompe el récord de una manera tremenda y pierde el último partido, yo no creo que influya tanto en
O
su
sea, estoy de acuerdo,
probabilidad.
pero o sea, sí, o sea, sí, sí entiendo y concuerdo con tu punto, pero pensar que va a tener más de 100 yardas contra los Gigantes, sabiendo todo lo que pasó y perder el partido, o sea, se me hace difícil como, ¿sabes? O sea, ¿cómo es la clave del éxito? Que corra bien
Claro.
Saquon, o sea, estaría raro que corra súper bien y pierdan el partido, ¿no? Por eso me
Lo que
refería.
es que lo que yo creo que va a pasar es que va a romper el récord y lo van a aceptar la NFC. ¿Sabes qué? Ya vamos arriba por dos touchdowns, van a estar arriba por dos touchdowns y la NFC, ¿sabes qué, papito? Ya a la banca, tenemos este partido de playoffs la siguiente semana.
Estaría de lujo, pero creo que no van a jugar, ¿eh? Estoy casi seguro que van a descansar a todos los titulares.
O sea, que
Sería
no va a jugar Saquon
una
Barkley.
grosería. Sería una.
Yo creo que no va a jugar nadie.
Digo, sería
Van a aceptar a
tristísimo porque
todos.
ahí pierde el MVP, ¿no? Sería despedirse del MVP.
Y
Pues
sería
bueno,
una
descansas,
grosería.
te ganas una semana de bye y te preparas para playoffs. Y tienes. Le cae bien al locker room que no te importan los personal accolades que buscas la postemporada, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar.
Y sería una grosería, ¿no?
Como
Pues
Canadá.
no. ¿Por qué? Porque juegan en Nueva York, si no me equivoco.
Sí, yo concuerdo con Anuar. Sería. O sea, güey, ¿quieres ir y
No, man,
restregártelo en la jeta? Romper el récord de todos los tiempos después de que en Hard Knocks salieron a decir que no valías la pena. Perdón, creo que eran 12 millones lo que pidió Saquon Barkley. O sea, sería ridículo que no juegue.
yo creo que sería un punto para que Nick Sirianni no pierda el locker room. O sea, si
Al
lo sientan.
contrario, yo creo que va a hablar con ellos y le va a decir a Saquon, ¿quieres o no? Tú dinos lo que quieres. Y Saquon va a decir, no, descansamos
De hecho,
todos.
eso pasó.
No creo.
Eso pasó en.
En Detroit. Detroit pasó eso ayer. Detroit podía haber descansado a todos los titulares porque este partido era 100% meaningless para ellos. Y el coach habló con ellos, todos quisieron jugar y jugar. Entonces creo que va a ser algo similar, ¿sabes?
No, yo creo.
Preguntas a los jugadores siempre quieren jugar. O sea, si
Claro.
le da la opción a los jugadores, van a decir, jugamos, rompe el récord, lo sacamos.
De
No,
hecho, eso es justo lo que quería
y los
decir.
jugadores van a querer jugar.
Hubo un partido que Saquon Barkley iba a romper su propio rushing record
Y se
y le
salió.
preguntó, o sea, Sirianni fue a preguntarle si quería romperlo y él le dijo que no. Entonces, habrá que ver qué pasa.
Deja que los jóvenes jueguen. Entonces, sí, eso habla bien de Japón y creo que va a pasar eso.
Pero no, yo no creo, te digo por qué, porque los demás jugadores del equipo quieren mucho a Saquon para que él sea el humilde y diga, ¿sabes qué? No, no vamos a jugar para mantenernos para el próximo partido. Sí tenemos este goal, pero antes te queremos, yo creo que lo que va a pasar es te queremos dar las gracias, que tengas un buen partido contra tu equipo anterior, tu regreso a casa. Entonces todos vamos a jugar por lo menos una mitad.
Es que
Por
sí,
lo
que sean
menos
los
una mitad.
Giants le da un valor agregado muy cañón. Puede
Sí.
ser, ya veremos.
Vamos a usar esto. Digo, va a ser clave seguir este storyline yendo a la semana 18. Pero solamente hay una cosa en juego realmente la semana 18, que va a ser uno de los partidos más épicos de toda la historia, que es un showdown en la semana 18 para la semilla número uno de la Conferencia Nacional. Y no solamente eso, el que pierde. Se va a ir de visita en playoffs la siguiente semana. Entonces, el partido más importante, o sea, un partido de playoffs antes de playoffs, sí, pero aparte uno de los partidos más interesantes, pues que nos ha regalado esta temporada, que es una temporada clave. Detroit contra Minnesota. Entonces, no acostumbramos a hacerlo, adelantarnos, pero hay que hacerlo esta semana. Hay que hacer la previa para Detroit contra Minnesota. Vamos a empezar dándole la palabra a Jaime, que está muy emocionado de hablar.
No, qué partido, qué forma de cerrar la temporada, ¿no? Probablemente los dos mejores equipos del NFC enfrentándose para ver quién tiene home field advantage durante los playoffs.
Y
Yo
semana de
creo.
bye.
¿Mande?
Y semana de descanso también,
La semana de
importantísimo.
descanso que es clave. Yo creo que se lo acaba llevando Detroit porque es en Detroit y también creo que es más importante que Detroit consiga el bye por la cantidad de lesiones que tienen en la defensa. Que en el caso de Minnesota. Creo que está viendo algo que Minnesota juega mucho mejor en casa que de visitante y van a ir a Tampa, probablemente van a ir a Tampa Bay va a ser un partido difícil, pero este partido es mucho más must win para Detroit que lo es para Minnesota, en mi opinión. Y creo que sí lo van a sacar.
Pablo.
Sí, aparte, importantísimo, porque ya lo hemos mencionado, Anuar lo mencionó claro hace 2 semanas, Tampa Bay es un equipo peligrosísimo. Baker sí ya tiene ciertos antibajos, pero la semana pasada 5 anotaciones, entonces vienen enfiladitos. El recibir a Detroit en casa para Tampa, yo no descartaré que Tampa ganara ese juego, ¿sabes? Además, ya se enfrentaron en la semana 2 y Tampa le ganó. Una de las únicas derrotas que tiene el Lions fue en semana 2 contra Baker Show y los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, sí, concuerdo contigo. Es un must win para ambos por todo lo que implica, pero un poquito más para Detroit por la espinita de que ya perdieron contra Tampa y por las lesiones que tienen. Entonces, el tener tantas lesiones, tanta rotación y todo, y acaban de tener un juego muy físico ahorita contra 49ers en lunes por la noche, entonces es muy importante tener esa semana de descanso y estar fresquitos y embalados. Pero yo creo que va a ser un juego cerrado y yo me quedo con Vikingos. Soy creyente de los Vikingos. Su coach va a ser coach del año. Y van a llegar lejos en la postemporada y tienen que quedarse con Sam Darnold, que ya también lo platicamos. Pero entonces me gusta esa historia, me gusta Darnold. Yo voy por Vikingos.
Anuar.
Dudoso, porque va a estar muy apretado, pero voy Vikingos.
Híjole, qué partido. En verdad, qué partido con una historia tremenda. Los dos equipos necesitan ese primer sembrado. La localidad de Minnesota pesa mucho. La localidad de los Leones pesa mucho. Necesitan los dos un bye week. Sin embargo, yo creo que estos partidos se reducen a los detalles. Los Lions jugaron el lunes por la noche. Los Vikingos jugaron el domingo. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Los Vikingos han tenido medio día, un día más de descanso para poderse recuperar y prepararse para el próximo partido, que es contra los Leones de Detroit. Ya los Leones, el partido pasado, no sé, Matu, ¿ganaron los Leones o ganaron los Vikingos?
Ahorita te digo. Estoy casi seguro que ganaron los Vikings.
Entonces, yo creo que partido de localía de los Lions contra los Vikingos son un partido divisional, los Vikingos vienen más fuertes y Sam Darnold viene imparable y están todos saludables, yo creo que los Vikingos se los lleva por el simple hecho de tener un día más de descanso y un día más para preparar el partido.
Corrección, ganaron los Lions 31-29 la primera vez que se enfrentaron.
Entonces, más a mi favor, para poder dividir el, ¿cómo se llama? La serie. Yo sí creo que los Vikingos tienen que ganar este partido y yo creo que Sam Darnold, Jordan Addison y Jay Jettas van a dar un partidazo y van a ayudar a que los Vikingos se lleven el partido. Va a ser un partido de muchos puntos, y va a ser un partido tremendo. En verdad, yo creo que fue gran acierto de la NFL en flexearlo para Sunday Night Football, porque, puta, partidazazazo.
Sí, yo creo que va a romper récords. O sea, yo no tengo duda que va a ser el partido más visto del año. Digo, nada más para dar ahí un poco de contexto, los Lions favoritos por 3 en las casas de apuestas. Yo creo que por la localía, pero pues la línea de 3 nos indica que está para ambos lados. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Tenemos que ver cosas claves, ¿no? Para mí el matchup del partido va a ser, y puta, ¿qué matchup? Ben Johnson, la mente más brillante del fútbol americano hoy por hoy en el lado ofensivo del balón, se enfrenta a Brian Flores, y lo mencioné la semana pasada, la contratación del año por parte de Minnesota. La defensiva de Minnesota no es ningún chiste. Entonces, ahí se va a definir el partido, ¿no? ¿Por qué? Porque del otro lado yo creo que Minnesota va a poder mover el balón. O sea, esto sí creo que va a ser algo, o sea, sí lo veo. O sea, Minnesota fácilmente yo creo que va a poder anotar 24 puntos o más. ¿Por qué? Porque la secundaria de los Lions está un poco tocada. El front seven le va a costar trabajo meter un poco de presión. Y tú lo mencionaste, Anuar. Jordan Addison, TJ Hawkinson, Justin Jefferson. O sea, este equipo está armado. Justin Jefferson está esperando ahí esta última semana para otra vez demostrar que es mejor que Jamar Chase. Yo creo que es el único receptor de la liga que es mejor que Jamar Chase. Y tiene todos los focos solo para él, para en el último partido de la temporada llevarse toda la atención. Pero yo creo que va a ganar Detroit. Yo creo que va a ganar Detroit porque la línea ofensiva de Detroit para mí es la mejor unidad en toda la NFL. Y vamos a ver, my guy Frank Ragnow, en el último partido de la temporada, Vamos a ver cómo domina las trincheras. Y por eso yo creo que va a ganar Detroit para también dividir el panel de Obsesión NFL. Yo creo que gana Detroit 34-31, pero, y quiero darle una advertencia, si pierde Detroit, no va a ser por nada más que por culpa de Dan Campbell. O sea, es la única manera en la que va a perder Detroit. Si Dan Campbell hace una tontería como las que acostumbra hacer cuando el spotlight está más brillante, no me sorprendería inclusive que vayan arriba 21 puntos en el primer cuarto y que empiece a hacer pura pendejada y que los Vikings se alcancen. Entonces, Lions por 3, pero me da miedo por Dan Campbell. Y ahora sí, Anuar, lo que querías decir.
Yo creo que me gustaría ver cómo les fue a los equipos la semana pasada. Los Lions les metieron 38, 39 puntos la semana pasada. Un equipo que la verdad ha sido paupérrimo como los 49ers. Una ofensiva que no ha caminado, les metió casi 40 puntos. Entonces, yo creo que la ofensiva de, si es, este es el partido en donde vamos a aprender de ambos equipos, cómo van a ser en playoffs. Si los Vikings ganan, son un claro contendiente tremendo o favorito, diría yo, para llegar al Super Bowl. Si ganan los Lions, se perfilan diciendo, ¿sabes qué? Nuestras lesiones valen para pura madre. Next man up, vamos a ganar el Super Bowl, vamos por todo. Entonces, yo creo que el partido más importante de la temporada, no solamente para los dos equipos,
A la liga.
sino para la liga, porque nos va a decir quién va a ser el campeón de la NFC, sin dejar afuera a Filadelfia, que puede ahí decir algo, pero yo creo que esos dos van a pelearse el favoritismo para llegar al Super Bowl.
Sí, más y de la mano de lo que comentas de las defensas y los puntos recibidos, Minnesota a lo largo de la temporada hoy por hoy es la defensa número 4 en puntos permitidos. Entonces le sumas todo el poderío de Sam Darnold, que está jugando increíble, las armas que tiene, y tienes una defensa número 4 en puntos, eso es sorprendente, es un equipo redondito. Y la contraparte es Detroit, que en los últimos 3 partidos ha recibido 33 puntos en promedio. Entonces es una defensa vulnerable, sí, por las mil lesiones que han tenido y todo. Les están sufriendo, han logrado sacar la casta y es un equipo muy, muy sólido, muy redondo, pero a ver cómo les va. Entonces, por ese punto de la defensa, refuerza más mi predicción que va a ser Minnesota. Y ya por último, una estadística que vi, un dato curioso, es que Sam Darnold es el séptimo quarterback en la historia de la NFL en tener 4.000 yardas por aire y 14 victorias. Chécate la lista de quarterbacks que están en esa lista. Mahomes 2 veces, Rodgers, Peyton Manning, Tom Brady, Kurt Warner y Dan Marino. Estás hablando de puro Hall of Famer, estás hablando de probablemente de puro top 10 en la historia de la NFL y Sam Darnold está metido en eso, lo que ha hecho este año. Entonces, no es para menos, sería un candidato para MVP de no sé por qué, pues tenemos a los otros dos superiores por ahí, ¿verdad? Pero lo que está haciendo Sam Darnold, junto con esa defensa y esas armas en la ofensiva, para mí es el favorito.
A mí lo único que me preocupa de Darnold en playoffs es que va a ser un novato en playoffs. Creo que nunca ha jugado en playoffs. No, no creo, nunca ha jugado en playoffs. Siempre estuvo en equipos en una basura y el nivel de fútbol en los playoffs es diferente. Así que yo no sé, aunque gane Minnesota, no sé si se me hacen los favoritos del NFC. Yo sigo con Detroit.
Y con esto dispárate,
totalmente.
Jaime, al mejor
Totalmente de
segmento
acuerdo.
jamás creado en la historia de los podcasts y de los elementos deportivos, Julio Gay.
My guy no es un jugador, es un general manager. Le voy a dar un shout out a Joe Ortiz, el general manager de los Chargers. Le estamos dando todo el crédito a Jim Harbaugh por cómo transformó la cultura del equipo, pero se nos olvida que al final del día Joe Ortiz es el que hace los movimientos y ha hecho un excelente trabajo con el roster que heredó y cómo lo transformó a lo que estaban buscando, drafteando a Joe Alt, Ladd McConkey, Tarheeb Steele, el cornerback de Maryland, Cam Hart. Encontró dos corners en el quinto round, que van a ser corners por 3, 4 años. Joe Ortiz es mi guy. Ha hecho un excelente trabajo y a veces no le damos el reconocimiento a los managers como se lo merecen.
Pablo, Julio Gay.
Pinche Drew Lock jugó como Prime Tom Brady. ¿Cómo es posible que la semana pasada tuvo un passer rating de 58 puntitos, con dos pick sixes, completa el 56% de sus pases. Y en este partido, cuando ya tenía el first overall pick y los Colts iban a arrasar, lanza para 300 yardas, 4 touchdowns, 1 por tierra, pase rating casi perfecto, hace su celebración que hacía cuando estaba en Denver, entonces no, los pasó por encima. Qué extraño, qué temple. Puede ser un fluke para él, pero esa semana fue mi guy por lo que hizo y cómo lo hizo. Incluso les dio el último clavo del ataúd corriendo. Y sobre todo es mi guy porque, pues ya como tú dices, una blessing in disguise para que ya hagan un reboot de todo, general manager, head coach, lo que haga falta. Se necesita un cambio de cultura en mis pobres potros, entonces mi guy termina siendo Drew Lock.
Anuar, who's your guy?
Yo tengo dos guys, uno honorario y uno normalito. Mi guy honorario, más bien mi gal honoraria, es Beyoncé Knowles. My fucking God, qué buen concierto dio. O sea, güey, un partido de Navidad, equisón, nunca vemos algo así en temporada. Parecía show de Super Bowl. Qué bruto, qué show dio. No manches. De los mejores shows que he visto en un buen rato, yo creo que si lo metes en show de Super Bowl, se va ahí con los mejores que ha habido. Ya eso aparte, un reconocimiento para Beyoncé. Siguiente punto, my biggest winner de esta semana, un poquito haciendo trampa, pero se le tiene que dar un reconocimiento muy fuerte a my boy Sam Darnold. No manches, qué temple de persona, qué tenacidad al decir, ¿sabes qué? Me mandaron de la fregada de los Jets, me mandaron de la fregada de los Panthers, pero yo sé lo que valgo y se me está dando la oportunidad de poder ser un mejor quarterback. Esta vez tengo las herramientas para poderlo ser y voy a hacer lo mejor que pueda para poder volver a ser un quarterback titular en la NFL y no solo eso, sino llevar a mi equipo al Super Bowl. Entonces, Sam Darnold, en verdad te mereces un gran reconocimiento. No te metí en mi top 10. ¿Por qué? Porque era un top 10 general. No era un top 10 de solamente esta temporada. Y la verdad, vamos a ser honestos, no hiciste nada en Carolina, no hiciste nada en los Jets, pero si sigues así y la próxima temporada seguimos viendo una producción vagamente similar a esto, mi hermano, vas a estar dentro de mi top 10 sin duda alguna. Qué forma de jugar, qué bueno que estás en los Vikings, que se ve que era un equipo que ya estaba armado y nada más les hacía falta esa herramienta dentro del equipo.
De acuerdo, Sam Darnold.
Estamos de acuerdo que Kevin O'Connell, perdón, Matu, estamos de acuerdo que Kevin O'Connell debería ser coach del año.
No.
¿A quién se lo das?
Me gustaría decir Mike Tomlin, pero.
No chingues, cabrón.
Estas tres semanas.
Le mama a Pittsburgh.
No, a ver. Mike Tomlin ha tenido una muy buena temporada, pero yo creo que sí, Kevin O'Connell se lo lleva.
Yo creo que se juega, o sea, a ver, francamente se juega ese premio esta semana, Pablo. Yo creo que se están jugando ese premio Dan Campbell y Kevin O'Connell.
Se lo podría llevar Dan Quinn, el de Washington. Se fueron del segundo peor récord de la liga a 11-52.
Puede ser.
Ah, pues ese caso dénselo a Bo Nix, que está mandando sus propias jugadas todas las semanas, güey. No, yo creo que se juega, o sea,
va a quedar una victoria arriba de 500. Wow.
Fuera de broma, yo creo que se lo lleva el que gane este partido. O sea, este partido se va a jugar el coach del año, porque pues ambos tienen sus argumentos y te digo, si pierde Detroit va a ser por culpa de Dan Campbell dándole lugar a Kevin O'Connell. Si gana Detroit sería la mejor temporada de Detroit de toda la historia y pues con lo mediático que es Dan Campbell, pues sería estúpido no aprovechar el momentum para darle el premio, ¿no?
Pero ahí hay una
crítica. Sin olvidar que a los Vikings se les rompió su quarterback titular, que debía ser McCarthy, ¿sabes? Entonces están con su backup.
No, a ver, eso es un pésimo argumento, Pablo, porque no es... En ningún momento anunciaron que J.J. McCarthy iba a ser el titular, güey. Entonces eso es mentira. O sea, se esperaba que el año lo empezara Sam Darnold de todos modos. Entonces, ya vi que chupas a Kevin O'Connell, pero pues tampoco para mi pura mamada. Anuar.
Yo ahí tengo una crítica a la NFL, más que nada a los premios. ¿Por qué? Porque nada más está todo... De lo que habíamos visto o de lo que habíamos comentado en este programa anteriormente, nada más se toma en cuenta lo que se hizo dentro de la temporada regular. No se toma en cuenta lo que se hizo en postemporada, ¿no? Entonces, yo creo que es algo tremendamente importante que se tome en cuenta lo que se hizo en postemporada, porque es la etapa más importante de toda la temporada, ¿no?
Y sí, tiene... pero ahí el premio es de temporada regular, eso es claro desde siempre. O sea, ahí no
sí,
hay nada.
Pero no de, no, o sea, de que haya sido así todo el tiempo, ha sido así todo el tiempo, pero no significa que esté bien, güey.
Yo creo que a quién se lo das,
nomás, para argumentar, Tanuar, estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, pero no porque, porque si fuera como dices tú, todos los ganadores prácticamente serían del equipo que ganó el Super Bowl y no podría repartir el pastel. Yo creo que un gran éxito que tiene la NFL, a comparación, por ejemplo, de la NBA o de otras ligas, es que justamente el hecho de que se aplauden tantas cosas dentro de la liga, que crea tantas narrativas y tanta expectativa, es como lo positivo. O sea, si todos los años, por ejemplo, 20 años coachó Bill Belichick, si tuviera 15 coaches of the year, puta, ¿de qué hablas? O sea, ¿de qué hablas en los medios por 15 años, sabes? O sea, o ahora Andy Reid. O sea, si los premios fueran así, ya no habría tanta discusión en redes, en... Y eso es el éxito de la NFL. O sea, todos los días puedes hablar de algo de la NFL y no te cansas. No,
entonces... ¿Puede no ser que les ha pasado que el mejor jugador de la liga pierde en el primer partido en playoffs? Y después alguien que a lo mejor no jugó tan bien gana el Super Bowl, se lo vas a dar que ganó el Super Bowl, aunque fue mediocre en la temporada regular y el que fue el mejor no llegó al Super Bowl.
Pues sí, hay que verlo como separado, yo creo. Estamos de acuerdo.
No, o sea, tienes que tomar todo en cuenta. O sea, si perdiste en la primera ronda, pero jugaste como Goku, pues sí tomas en cuenta como hasta dónde llegaste, pero tienes ese elemento extra dentro de la toma de decisiones. Y aparte, el Coach of the Year, yo creo que ese sería lo más objetivo. ¿Por qué? Porque con el coach estás viendo a dónde llegaron y no solamente estás viendo si llegaron al Super Bowl o no. Estás viendo qué hicieron a lo largo de la temporada, qué pudieron hacer en playoffs y aparte las decisiones. Como dice ahorita Matu, si pudiera ser, si fuera como lo digo, según esto, Andy Reid ganaría siempre. Yo no creo, porque ahí hay un tema. Andy Reid pues ya tiene un equipo ganador, no tiene que hacer gran cosa para poder llegar a su
trabajo. Pues es un equipo ganador porque él lo construyó, cabrón, o sea...
No, porque tiene a Patrick Mahomes, güey, tiene un equipo...
Era un equipo ganador desde antes de Patrick Mahomes.
Dentro de la temporada tienes que ver a los coaches que hicieron las decisiones más difíciles, como ha sido Mike Tomlin, como ha sido Kevin O'Connell, ya, para poder tener...
O sea, ¿cuál es la decisión más difícil? ¿Haber banqueado a un quarterback mediocre para meter a otro quarterback mediocre, güey?
Cabrón, no. Semana 6, decir, ¿sabes qué? No me está funcionando Justin Fields. Irse por Russell Wilson para poder...
Va a ser igual irrelevantes, güey. O sea, Pittsburgh lo van a clapear, güey.
Son unos huevotes.
A ver, pierde contra Bengals y queda un juego arriba de 500. King of Mid. Celebra que supera el 500 y ya. Se desmoronan.
Sí, ya, vámonos. Más plataforma no le vamos a dar a Mike Tomlin el día de hoy. Vamos a mutear a Anwar de una vez. Y voy a dar mi guy de la semana. Entonces, yo tenía dos planeados. Digo, uno, que es el que realmente quería decir, pero lo voy a poder decir la siguiente semana. El otro no va a jugar esta siguiente semana, por lo cual no tiene caso que me aguante otra semana. Y ese es Trent McDuffie, el corner de Kansas City. Es un corner de gran nombre, pero a lo que le pasa a muchos jugadores, especialmente defensivos, en este tipo de franquicias, es que por 18 semanas nadie habla de ellos, ¿no? Como por ejemplo Chris Jones es hasta cierto punto, para lo bueno que es, irrelevante. Lo mismo pasa con Trent McDuffie, un jugador de primerísimo nivel que nadie va a hablar de él hasta que lleguen los playoffs, hasta que empiece la cosa que sí cuenta. Y ahí Trent McDuffie lo vamos a ver todo el mes de enero y el principio del mes de febrero, shutting down a los mejores jugadores de la liga. Esta semana jugó muy bien contra Pittsburgh, de hecho creo que forzó un fumble. Entonces es un jugador de primerísimo nivel que no se lleva el crédito que se merece, porque siempre que hablemos de Kansas, vamos a hablar de Patrick Mahomes y de Andy Reid. Pero en los playoffs, cuando las cosas sean diminutas y como diga Anuar, todos los detalles cuentan, ahí vamos a estar cada puto drive ofensivo viendo, ah, ¿por qué ahora están valiendo? Porque están jugando contra Trent McDuffie, que es de los mejores esquineros de la liga. La única crítica que le haría es que no juega exclusivamente en la parte afuera, que es como que lo más atractivo hoy en día. Lo rotan un poco, pero es un jugadorazo. Y mi segundo jugador es un liniero ofensivo que mencionaré la siguiente semana, después de que Saquon Barkley inevitablemente o no rompa el récord de yardas terrestres. Entonces, eso fue my guy. Se splitean los picks de Obsesión NFL. Jaime y yo nos vamos con Detroit. Pablo y Anuar se van con Minnesota. Y con eso vamos a recibir este 2025 con la mejor semana de fútbol americano que ha habido en muchos años. Entonces, muchas gracias por escucharnos este primero de enero, porque el capítulo va a salir mañana, el primero de enero de 2025, empezando el año bien con Obsesión NFL. No olviden de suscribirse, like, follow, taguéanos en redes sociales si estás en desacuerdo. Feliz del mundo, te debato en frente de todo el mundo en redes sociales. Taguen a Anuar, taguen a Jaime, taguen a Pablo, discútanos, generen esa atracción dentro del programa. No hay nada que nos guste más que mostrar por qué somos mejores que los demás. Personalmente, el mejor aquí soy yo, entonces les recomiendo que taguen a alguien más para que no los humillen en redes sociales, como ya le pasó a unos compañeros ahí que conozco. Pero bueno, despídanse, Pablo, Anuar, Jaime, despídanse de la obsesión. Y les deseo un muy feliz año a ustedes tres también, ya que están acá.
Feliz año, disfruten, disfruten, prepárense para ver el tripit de Mahomes.
Igualmente, un abrazo para todos ustedes, para toda la audiencia, feliz año y que este 2025 se venga con todo para todos y que sea un año muy próspero.
Nos vemos, esto fue
Obsesión. Le pidan a los Santos Reyes un coreback, pues, por favor.
Esto fue Obsesión NFL. Nos vemos a la próxima.